Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna. Actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:45 segundos de este miércoles 24 del 4 del 24. Chévere, ¿no? Cargadito 4. ¿Sí? Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. ¿Tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien.
Ay, qué bueno.
Los misterios que alguna vez se tendrán que revelar, ¿ya?, es porque un día el mismo camino no tiene taco y está muy fluido. ¿Y por qué otro día a la misma hora, un día que uno no sepa nada raro, está imposible?
Hoy día me tocó
imposible. ¿A qué hora? ¿Para acá ahora?
Sí. Me tocó bien rápido, te diría, por Vespucio.
Bueno, desde mi comuna es distinto.
Vivimos en la misma.
Total y
vivimos exactamente en la misma
total
comuna.
Total y completamente repleto.
Es que yo salgo antes.
Puede ser. Ahí hay algo de los misterios. Son los misterios, obvio. A veces dos minutos antes, dos minutos después, te hace un cambio enorme.
Sí.
Enorme.
Y además, sobre todo, porque yo, claro, yo vivo un poquito más retirado que tú. Poquito, bien poquito. Pero esa cruzada, si salgo cinco minutos después...
Aquí estamos en las alturas del piso 10, aquí sobre la escuela militar. Vemos una calle repleta hasta atrás, que no se ve todos los días igual. Y, muy lleno, Santiago. Y no le estamos contando nada nuevo, probablemente el 93,6% de las personas
que nos están escuchando
en su automóvil. Porque hay muchos que nos ven en la página de nuestro canal de YouTube. Que tenemos todo el día YouTube, todo el día en directo y también on demand.
Around the world.
Nos están escuchando en Valparaíso en el 104.1, en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7 en la región de los lagos. Además, nos pueden estar escuchando a través ¿de qué más?
De la aplicación.
Que
es fantástica. La app.
Fuera de Chile. ¿Sí? En cualquier parte nos están escuchando. Pero los que nos escuchan en auto saben de qué les hablamos.
Sí.
Está pesada la mano en...
Mira, está mostrando un...
Mira, a ver,
un video.
Luis Cruz es nuestro...
Ay, que está acá, ¿no?
Sí, porque es nuestro editor, compaginador, libretista, soporte
moral.
Un montón de cosas. No como Enrique Javier, pero tiene cosas, tiene aportes, nos muestra...
Tiene chispazo.
Nos muestra cámaras de Santiago. Mira cómo se ve la plaza Italia, se ve bastante llena, pero no atestada. Eso. ¿Cómo has estado tú?
Bien.
¿Me fueron a censar?
A mí también me fueron a censar, hace tiempo ya.
No, mil días.
¿Y ahí qué te pareció?
Muy bien, sí. Yo debo haberlo sabido, pero me sorprendió porque yo he sido censista dos veces.
Sí, yo también.
Y entonces me llamó la atención que es distinto a las veces anteriores que me tocó a mí. Eran preguntas muy personales.
Cortito.
Muy de carácter personal.
Sí.
Yo no sé si, bueno, a esta altura la memoria es muy frágil. Si las veces que yo fui a censar, le preguntaba el nombre completo a las personas que vivían en esa casa, con fecha de nacimiento, con todo, o es primera vez. Ojo, no estoy haciendo ni una crítica, ni la más mínima nivelada, ni estoy poniendo en duda, son distintos.
No te preguntaban hasta dónde habías nacido.
¿Dónde vivía tu madre cuando tú naciste? Cuando cada uno de los que vivían en tu casa nacieron.
Sí, sí. Eso porque, claro, este era un censo que está muy dirigido a la migración internacional y local, como la gente se mueve a través de los territorios.
Te preguntaban también dónde vivías en el año 2018.
Sí, 19, la Estados Unidos.
Sí, 2019.
Es que sí, para gente más mayor era el 19, ¿no? Sí.
No, a mí también.
Ay.
Yo me autocensé.
Tú lo hiciste por internet.
Sí, no me encontraron nunca en mi casa, así que me mandaron.
Me preguntaron, ¿hincha de qué club? Católica, ¿vos?
¿Te preguntaron?
¿Bueno, religión eso? No sé, pero yo respondí. Pero yo respondí católica. No sé, me preguntaron algo.
No me preguntaron de religión esta vez. Sí, me preguntaron de religión, sí.
Perfecto.
No deben haber preguntado lo mismo.
Sí.
¿Y lo contestaste tú?
Sí, yo.
Tú y todos tus compañeros.
Sí, sí, sí que. Sí.
O sea, sí se podía hacer, pero es que antes te acuerdas que no, pues.
Que mi pareja no estaba.
Tu pareja.
Y había algunos hijos nomás.
Claro, ya. No, yo también lo hice sola.
Así que, bueno, así fueron las cosas. Pero me pareció bien, me pareció. Yo en estas cosas me
emociono. A mí me encanta el censo.
Le ofrecí agua.
Yo también.
Le ofrecí
café.
Baño.
¿Le ofreciste café?
No, es que no tomaba café el que.
¿Cómo sabes? Que,
no, pues me tenía.
¿Le ofreciste
cara,
café?
Tenía cara.
Le pregunté, no le ofreciste café.
Es que sabéis que no tenía café rico. No tenía café rico, pero lo vi entrar y le dije, ¿agua? ¿Agua? No, ya. Y sacó su botella, qué moderno, ¿eh? Mm. Sacó su agüita. ¿Cómo? Sí, sentado, por supuesto.
Sentado, por supuesto.
Oye, que no.
Ah, no, yo lo hice en la terraza porque estaba muy bonito el día.
Ay, de tú. O sea, con vista a los viñedos.
Exactamente. Perfecto. Sí, a los lagos.
No, aquí pasó ahí a lo que es Salón Living, y estuvimos conversando, le ofrecí agua y sacó su botella, muy, muy millennial, le llené el agua, después baño, y me dijo que se lo había pedido el vecino.
Viene
el vecino a ofrecerle.
La mía era dama.
Ya.
Sí, no le ofrecí baño.
Mira,
más le ofrecí café.
Plantitas, por lo menos, para algo.
No, porque era mujer, como las plantitas.
Cierto, no, pero sí venía con necesidad.
Bueno, no, me habría dicho, yo creo, ¿no?
Sí, puede ser. Pero bueno.
Nos reímos, fue un momento súper
ameno. De población, el mío no contaba chistes, pero en general.
No, la mía tampoco, pero era amena. Era como.
Censo de población de personas. Muy poco la persona. No me preguntaron ni por artefactos, ni por. Sí preguntaron cosas de la casa. Revestimiento de la casa mayormente.
Sí, ¿de qué era?
Mayoritariamente.
¿De qué era?
Sí.
Los estudios de cada persona.
Los estudios de cada persona.
Sí.
Sí, tal cual.
¿De dónde provenía la calefacción? Si era la gas, eléctrica.
Sí, eso también. Del radiólico. Pero no de qué provenía. ¿Con qué combustible te calefaccionabas? Bueno. ¿De qué usemos el lenguaje?
Ya, bueno.
Seamos precisos.
El alcantarillado, si había alcantarillado o no.
No me preguntaron eso. ¿Sí? Es que antes por hecho que.
No, sí, a mí no me preguntaban.
Aquí en lo urbano, en la región metropolitana.
¿A ti te preguntaban por la alcantarilla?
Es que yo me autocensaba.
Ah, de veras.
¿Y le mostraste la noria?
Claro.
¿Lo
llevaste? Pozo.
Lo llevaste a la parte trasera, dice la noria. Esto es la noria, aquí sacamos agua.
Aquí está.
Ay, bueno, así que. Y yo me pasa esas cosas ñoñas. Que me emociono cuando llega el Estado, cuando llega lo público, cuando llega la institución.
¿Pero a qué punto llega tu emoción? ¿Llanto o sin llanto?
No.
Pero como una bretona, sí.
Se me constriñe el corazón. Sí, se me constriñe un poco el corazón.
Y te dan como ganas de abrazarlo cuando se va.
Gracias. Gracias por el servicio prestado.
Gracias.
La República. Ya.
Oye, les pagan regio, yo les pregunté.
Me parece bien.
A mí no, si me parece estupendo, porque además es un trabajo. Oye, es un trabajo, harta pega.
Llevé a los niños que estaban ahí. Mi hijo estaba con un amigo y le dije, a sentarse.
Ya.
Clase de educación cívica.
Ya.
¿Y saben por qué se hacen censos? Sí, para contar a la gente, sí, pero ¿por qué?
¿Pero para qué?
¿Pero para qué? ¿Y sabe usted que los países más, comillas, más ricos, más evolucionados son los que más censos hacen? Porque los censos sirven, entre otras cosas, para administrar bien las políticas públicas, los recursos que tengamos. Si tú no sabes dónde tienes las necesidades, no repartes racionalmente.
Mal podrás.
Claro. Por lo tanto, es un lujito que nos damos el poder tener censos y buenos censos. Sí.
Hemos hecho hartos censos últimamente.
Y después de un rato me dijo, ¿ya me puedo, nos podemos parar ya?
Ahora que ya entendimos.
Y se fueron a leer a Shakespeare.
Shakespeare.
Están traduciendo incluso Shakespeare.
Claro.
No.
Venían con el abuelito ayer, del día del libro.
Sí, porque no juega ni uno PlayStation.
No, les carga.
Son las 7 de la tarde, 8 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿dónde estabas leyendo el titular del 2019?
Acá mismo. Sí.
Bueno, ¿Ya estabas acá en 2019?
Sí, acá mismo.
¿Pero fue a principio de año?
No.
¿No?
No, o sea, yo vengo de Santa María, vengo de la delegación antigua.
Ah, o sea, cuando te preguntaron, ¿y en qué sede de la radio?
Claro. ¿Usted leía titulares?
Sí, hubo movilidad.
Sí. Yo partí en Santa María, hay otro.
Es un censo radial que estamos haciendo.
Claro, el Richie.
¿A dónde partió el Richie?
No, bueno, Richie.
Eliodoro Yáñez.
La contabilidad tiene más propiedades que la Lobera. Sí,
sí.
Estaba allá, una, dos, como siete casas, sí. Bien, Richie.
Bueno.
Toda una vida. Vamos con los titulares,
vamos con los
titulares. Tienes a ver.
Por supuesto. La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado la ley corta de ISAPRES que busca dar viabilidad al fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Con 123 votos a favor, 8 en contra y una abstención, se aprobó en general la iniciativa que está impulsando el Ejecutivo, a pesar de que se rechazaron puntos claves del proyecto, como el fortalecimiento de FONASA, la propuesta de devolución de la deuda, la propuesta de reducción de costos y el retiro de utilidades por parte de las aseguradoras. Luego que se filtrara una sesión secreta de la Cámara de Diputados sobre la visa waiver y los ladrones chilenos en Estados Unidos, la embajadora de ese país, Bernadette Meehan, indicó que no realizará más reuniones informativas de este tema para los miembros del Congreso. Esto se enmarca en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del día 16 de abril, que fue parcialmente filtrada por el diario electrónico El Mostrador, a pesar de que el encuentro tenía carácter de secreto. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió cancelar unos días su agenda pública para reflexionar si renuncia o no a la jefatura del Ejecutivo tras la denuncia contra su esposa, Begoña Gómez, por una supuesta corrupción. Sánchez lo comunicó a través de una carta a la ciudadanía que hizo pública a través de la red social X después de que un juzgado de Madrid abrió una investigación en contra de su esposa. Y a través de un video de X, el presidente Gabriel Boric confirmó que Chile será la sede de las Olimpiadas Especiales del año 2027. Luego de albergar los Juegos Parapanamericanos, Santiago se impuso a las postulaciones de Salt Lake City y de Perth en Australia, donde más de 6.000 deportistas llegarán a compartir al país.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Muchas gracias a usted.
7:11. Estás en Tuna.
Nada personal.
La cuenta regresiva para el general Ricardo Yáñez.
Sí.
El general Ricardo Yáñez termina en octubre-noviembre. He escuchado dos versiones. Noviembre, me parece. Además, la persona más cercana me dijo noviembre, pero da igual. Se termina el periodo Ricardo Yáñez. Déjame recordar un Ricardo Yáñez que cuando llegó se le filtró al senador Macaya, se le quedó abierto un micrófono, hablando con un compañero en la sala, en el Parlamento, diciendo, puta, que es zurdo este Yáñez.
Este es muy zurdo.
Este Yáñez más zurdo cuando, cuando el presidente Piñera lo puso.
Sí.
De ese Yáñez estamos hablando, que un Yáñez que se va a ir ahora, deja la institución, con toda seguridad los próximos días, antes de terminar su periodo, porque se le va a formalizar el día 7 de mayo por alrededor de 1.200 o 1.300 delitos.
Tremendo.
En el contexto, sí, del estallido social. No por una acción, sino por una omisión, por no haber hecho. Y como son 1.200 o 1.300 delitos, ya se sabe que la Fiscalía pediría la prisión preventiva. Entonces, dado ese marco, el general Yáñez, actual director general de Carabineros, ha dicho a quien quiera escucharlo que él no está disponible porque no cree en que se le ha hecho un proceso justo, no está disponible para sentar al director general de Carabineros en ese banquillo porque le parece que, insisto, el juicio no ha sido justo, sino más bien, a juicio de él, está con sesgo político de parte de los fiscales persecutores.
Están juzgando a la acción de Carabineros en el estallido social.
Y él dice, no voy a exponer a la institución a sentarse ahí en algo que no nos parece que es justo. Si hubiese habido un delito en el cual nosotros estimamos que nos han dado las garantías, no habría problema, pero no lo vamos a hacer. Alguien me dice que lo escuchó decir en algo muy privado, decir, no les vamos a dar en el gusto de tener al director general de Carabineros sentados en el banquillo. Pueden tener a Ricardo Yáñez.
Claro, persona.
Pero no al director general de Carabineros. ¿Eso qué quiere decir? Que si no se logra mover la formalización de Yáñez, que es el próximo 7, Yáñez renuncia antes.
¿Por qué pasa esto? Porque recordemos que hoy el Tribunal Constitucional rechazó suspender la formalización en su contra, esto lo había solicitado la defensa de Yáñez, y le quedaría solamente un recurso que se ve muy complicado, que es un recurso de amparo que puso para esta situación.
Ahora, que se ve el viernes, me parece.
Claro, debiera verse el viernes, pero claro, no se ve difícil que se le conceda el amparo. Por lo tanto, claro, estaría cada vez más cerca la decisión que tú comentas de salir, y cuestión que ya habría sido pactada con el presidente Boric.
Exactamente, y el problema es que nadie se puede adelantar a que en qué puede terminar un juicio, porque esto es la formalización, y valga la volver a algo que es tan obvio, que la mayoría sabe, pero a lo mejor no todos, la formalización no es una condena. La formalización, como el término lo indica, es que frente a un tribunal de garantía, acusador y acusado se enteran, más bien el acusado, se entera
formalmente
está siendo investigado. De hecho, tan así es que el tribunal en ese momento, en ese acto, fija un plazo para la investigación. Así de formal es, por eso se llama la formalización. Antes se llamaba el procesamiento. Esto es la formalización. Pero en las formalizaciones se piden las cautelares, que pueden ser de las más gravosas, que es la prisión preventiva, hasta las menos gravosas, que pueden ser
firma dominical.
Claro, una firma cada 15 días.
O no puede salir del país.
Claro.
O no puede hablar con los otros involucrados.
Hay otras intermedias, sí, que es una detención, un arresto domiciliario, claro, completo, o nocturno, en fin. Y lo que podríamos estar nosotros hablando es de que el día 7 en la tarde u 8 tuviéramos al exdirector de la policía, por razones completamente distintas, pero son hechos, estoy narrando, no comparando, por favor, al exdirector, al recientemente salido, al que el 1 de marzo era el director de policía civil de la PDI, hoy día es ex y está preso. Y tendríamos al que es director o era hasta el 1 de marzo, es todavía, pero el director de Carabineros, preso. Es decir, alguien podría decir de afuera, pero ¿qué Chile?
¿En qué se convirtió Chile?
Yo fui en marzo y había dos jefes de las policías.
Muy bien evaluados.
Muy bien evaluados. Y hoy día los dos están presos. ¿Pero qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Para medir, sencillamente eso, para medir hasta dónde. Ahora, tampoco se puede presionar mucho porque es la convicción que tienen los fiscales. El presidente no se puede meter, el ministro de Justicia no se puede meter, los abogados pueden apelar.
No, esa es la gracia del sistema, que son poderes autónomos.
Exactamente.
Pero claro, lo que pasa es que... Y ahí viene la crítica de ciertos sectores respecto al accionar, en este caso, de la Fiscalía, en concreto de la fiscal Chong, que es la que lleva la causa, que a quien se le sindica o se le acusa de ser, entre comillas, militante, se pronunció mucho respecto a las situaciones que pasaron en el estallido social y los acontecimientos que vinieron después. Hay tweets al respecto, además, y claro, y se le acusa de ser poco objetiva en ese sentido. Y bueno, y después al fiscal Armendáriz, que básicamente le ha prestado ropa y ha apoyado a la fiscal en su trabajo. Entonces, claro, es complicado porque, como tú bien dices, el general Yáñez no hizo nada. Y quizás ese es el problema, a juicio de la
de eso se lo culpa de no haber
hecho nada, de haber omitido, claro, pero de alguna manera también se desconoce el contexto, finalmente, en que sucedieron las cosas.
Haciendo el conteo hacia atrás, si es que se va Yáñez este lunes o este martes, ojo, el día 27, que es sábado, es el aniversario...
El día del Carabinero.
Si no me equivoco, aniversario 99 de Carabineros de Chile.
¿Ah, sí?
Revisa, porfa, porque... No sé si estoy en lo correcto. No, creo que menos. Menos, sí. Si es de la época de... Sí, yo creo que más. Ya, pero igual, es una anécdota. Ricardo Yáñez, Rebeco, si se va, habrá cumplido casi sus 4 años, pero se habría ido antes de cumplir su plazo. Mala señal. ¿Quién lo precedió? Manuel Rosas Córdoba. ¿Quién se fue? A los 2 años de estar en el cargo.
97.
¿Del 97 años?
Sí.
Es decir, su antecesor Rosas también se fue antes. Su antecesor, Hermes Soto, también se fue antes. Eso duró meses.
Claro, pero es que
el antecesor de este, disculpa, Bruno Villalobos, también se fue antes. Estaríamos hablando del cuarto carabinero consecutivo que no logra terminar su periodo. Dígame que es por razón A, por B o por C, pero es una anomalía. La historia queda como una anomalía. Cuando uno mira,
por supuesto,
esos países que en alguna época en la vida tuvieron más presidentes que años de independencia, uno mira para atrás y habrá muchas razones. Cuando uno mira a Argentina en las épocas más duras, donde se repetían los golpes, los militares o los presidentes que no lograban terminar sus periodos, que fueron muchos, habrá muchas razones. Pero ¿qué queda al registro de la historia? Es un país que no logra que las instituciones o que las personas que representan instituciones terminen su mandato.
Claro, que sea en Bolivia, en Perú, o en Chile. En Perú los presidentes no terminan los
periodos. Entonces estamos acostumbrándonos a cosas anómalas. Y ahí nos explica entonces por qué, si vemos Perú, Chile, Bolivia, Argentina, por distintas razones, ¿por qué tenemos los niveles de desarrollo que tenemos? Pues, si no, esto no, uno no...
Claro, habla de la flaqueza, habla de la inconsistencia o de la debilidad, Claro, de la debilidad sobre todo de la institución.
Aunque es que ser justo, que en el caso de este no es por ningún acto de corrupción. Es por el acto de una institución autónoma como la Fiscalía.
Exactamente, por eso entonces... Y eso es lo que muchas veces uno se pregunta, o sea, te da como no sé cuál es la palabra, pero te da como cierta suspicacia o cierta impotencia, porque cuando uno piensa que ya las cosas se habían de alguna manera enderezado, que la institución estaba agarrando ritmo, que el general Yañez era bastante respetado por moros y cristianos, da ciertas garantías, ha hecho una buena pega, pasa esto. Y está bien, la justicia dirá, los jueces se pronunciarán respecto a las acusaciones de la fiscalía, pero claro, se transforma todo en un tema tan subjetivo. Habrá que ver las pruebas que presentan y eso será interesante, pero claro, además en el momento que se produce, cuando estamos viviendo toda una crisis de seguridad, cuando Carabineros ha sufrido ataques bien arteros, han muerto bastantes Carabineros en los últimos años, entonces es una institución que ha estado tan golpeada que este es como el último cachetazo, po.
Aquí hay una persona que con mucha sapiencia me hace un comentario correctivo que me parece muy adecuado poner
sobre
al conocimiento de la audiencia, porque me parece un criterio muy interesante.
Ya.
Dice, ojo, que yo hice esta comparación de que alguien que vino en marzo a Chile dice, bueno, había dos personas a cargo con las policías y hoy día las dos policías están presas, si se diera el caso, que es una anomalía y es muy malo. Que sea. Alguien me dice, ojo, podría ser una lectura alternativa. Y ser que si ambos están presos significara que las instituciones funcionan. Y eso también es cierto. Él dice que se refiere sobre todo si existen condenas penales a prisión. Si fuese el que estamos hablando de caso hipotético. Sí. No a la prisión preventiva se refiere, ¿no? Es propio en un Estado de Derecho sano ser efectiva las responsabilidades de acuerdo a las causas que establece el debido proceso en la institucionalidad. Claro, podría darse el caso en que este mismo extranjero se alegrara de que los dos policías que estaban en marzo están presos, si es que a esas personas...
Dado que el sistema funciona.
Claro. Si es que hay procesos justos, procesos que a todos los den confianza, que no haya sospechas de sesgo al momento de ejercer la ley o de hacer acusaciones, en fin. Pero sí, en eso estamos, y entiendo que el presidente de la República habría acordado, dice la tercera,
sí, día, ¿no? Sí, dice la tercera, que habrían acordado ya que... de no prosperar el recurso de amparo, el general Yáñez saldría de la institución luego de celebrar el aniversario Carabineros, que es el sábado, así que a partir del sábado, antes del 7 de mayo.
El presidente no tiene nada que hacer en todo caso al respecto.
No, nada.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos, ¿no? Estás en duda.
Nada personal. Oye, es bien. ¿Cómo se dan la vuelta las cosas? El presidente Boric, que en el fondo pone en el tapete el tema de las reformas políticas, cuando se habían mandado bastantes mensajes respecto a que avanzaba, habían equipos de trabajo desde la izquierda, el centro, la derecha, había cierta concordancia en el diagnóstico y en la necesidad de avanzar, lo habían dicho los ministros, el ministro Elizalde en una entrevista el fin de semana, la ministra Toá, y el presidente elige hablar sobre el tema el día lunes. Y de cierta forma se dispara en el pie, porque ahora lo único que se habla es de las reformas políticas y si hay chantaje, no hay chantaje, si se pueden hacer las cosas al mismo tiempo, es necesario hacer una antes u otra después. En el fondo puso una pelea en la mesa que no estaba.
En algo que estaba uniendo.
Que estaba uniendo. Que claro, claro, era una idea que era transversal, que todos estaban de acuerdo, que estaba avanzando, que había un camino común, que es muy difícil en Chile encontrar caminos comunes. Y justo elige esta reforma, que es unitaria, para hablar de que en Chile el problema no es el sistema político, sino que están todos muy radicalizados. Entonces, la oportunidad que elige el presidente para poner este dique, yo creo que es bien inentendible. Bien inentendible por qué en este momento, por qué con este tema, y por qué farriarse una oportunidad que bueno, que era muy buena para él.
Alguna muy poderosa razón ha de tener para hacer lo que hizo, porque tira eso que se llama tirar el mantel. Cuando tú estás llegando a acuerdos, cuando incluso están los tuyos, tus emisarios, tus ministros han hablado, todo va encaminado, no se sabe hasta dónde, pero al menos a conseguir con que a esta altura en las cosas en la que estamos, nuestro país, nuestra sociedad en general, cualquier acuerdo, por chico que sea, o del tema que sea, ya es válido solo por el hecho de ser capaz de llegar a acuerdo. Cuando tú ese acuerdo lo estás armando y lo desarmas de la manera que lo hace el presidente, es lo más parecido a lo que yo conozco un dicho popular de tirar el mantel.
Claro.
Y cuando el día siguiente la oposición insta al gobierno a poner urgencia a la reforma del sistema político, después de que el presidente dice que está condicionado, esto se jodió.
Es que por eso
porque
te
se
digo,
polarizó, y esto ahora es de la derecha y lo otro es de la izquierda.
Pero es que eso es impresionante, porque hasta ahora nadie había pedido urgencia, se estaba avanzando, era todo un trabajo prelegislativo, era como la vieja política que nos acostumbró, se juntaban los parlamentarios, conversaban, avanzaban, y de repente, misteriosamente, lo había adelantado la ministra Jara anteriormente, unos días antes, respecto a este tema. Pero pone este dique y ahora la derecha quiere suma urgencia, se levanta toda una bataola. Entonces es realmente bien sorprendente.
Son las 7 de la tarde con 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y presentamos a nuestro invitado
que
ya está acá
en el estudio, Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Feliz de estar
bien,
acá.
Bien.
Usted, presencial.
Sí, me encanta.
Muchísimas gracias. Cuesta tener presencial a esta hora a los invitados, así que es un gusto.
Uno se mal acostumbró con el Zoom. Entonces tiene una excusa perfecta para no venir, pero aquí estamos.
Tal cual. ¿Y tú eres de los que trabaja más presencial o te gusta más en tu casa?
No, a mí me gusta presencial. Me carga trabajar en la casa, de hecho.
Ya, pero la presencialidad tiene un valor para ti.
Sí.
Mira, pero en tu caso esto cambió para siempre, de alguna manera, ¿no?
Sí, para siempre. Tiene sus grandes ventajas también. Sí. Ahorra tiempo, hay cosas que se hacen mucho más eficientemente.
Ayer escuchaba una entrevista que tú estás, me parece, en IP, con un gerente de Mercado Libre que, que decía que antes de la pandemia estaba a cargo como de 86 países. Porque si no fuese por esa nueva forma de trabajar, pasaría arriba de un avión y hoy día viaja a todos estos países, pero viaja básicamente a los lazos personales.
Claro, el vínculo emocional.
Estaba a cargo de equipo en todas partes, claro, de América, pero es distinto a ir a reuniones que realmente para recibir una planilla Excel o ver una presentación, gastarse $4,000 que vale un pasaje porque se van en business.
Sí. Todo esto es mala noticia para la línea aérea y los hoteles.
Sí, pues, tal cual.
Pero están hasta cierto punto, porque estamos volviendo a los niveles de viaje pre-pandemia. Si la presencialidad al final yo creo que es muy humana, el ser humano es muy gregario, le gusta.
Pero no lo invitamos a Ignacio a hablar ni de
sociología,
turismo, ni de sociología pospandemia, sino que para preguntarle algo mucho más básico del ser humano, si tenemos o no tenemos plata.
Sacó harto claro, ruido ese mensaje, sí, tan directo. Es que hay que decir a veces las cosas muy directas.
No, porque nos pasemos películas, claro, no hay plata.
No hay plata, no nos entusiasmemos.
Sí, primero no confundirlo con la frase del presidente Milei, son realidades muy distintas. No, claro. Yo me más bien anclado en la realidad chilena, que goza de una política fiscal súper seria, con una regla que es muy valorada y es muy útil, pero que en el margen las finanzas públicas se han ido deteriorando, esa es la verdad. Y para ilustrarlo simplemente les cuento que en los últimos 10 años, gobierno de distintos signos, hemos tenido sistemáticas déficits estructurales, fiscales, ¿no? Ha habido solo 2 años que no hemos tenido y tenemos déficit en torno a 1,1% del producto. Eso quiere decir que estamos gastando sistemáticamente más de lo que tenemos, esa es la verdad, y 1,1 son como 4 mil millones de dólares, harta plata, ¿ya? Y cuando uno gasta más de lo que tiene, igual que en cualquier hogar, hay que financiarlo alguna parte. Eso se llama deuda. Y por eso que la deuda ha crecido en similar o mayor proporción. Y los intereses hay que pagarlos. Y hoy día los gastos en intereses están del orden de 1,1% del PIB y creciendo.
Y cuando estás más endeudado, te prestan más caro.
Te prestan más caro. Entonces también hay un riesgo en la clasificación crediticia de Chile, que puede parecer de Marte, pero esto tiene efecto en las tasas de interés a las cuales se endeuda el fisco, pero toda la economía.
Y las personas también.
Exactamente. Entonces esto no es... No es juego, es una preocupación real, la deuda ha aumentado, y el llamado es a sincerar la realidad, porque yo creo que, o sea, estoy un convencido que la explicación de esto tiene que ver con que nos pasamos películas respecto a cuáles son los supuestos ingresos que vamos a tener en las distintas reformas tributarias, y siempre nos gastamos la plata, el gasto es cierto e irreversible, en cambio los ingresos cuando se materializan siempre nos quedamos cortos, nos equivocamos para el lado contrario. Entonces hacemos una nueva reforma tributaria para tapar el hoyo, nos volvemos a quedar cortos y así estamos en un loop con muchas reformas tributarias que de pasada te cambian las reglas del juego y eso es malo. Entonces es momento de sincerar las cuentas fiscales, muy importante ordenarlas. Yo valoro, lo he dicho públicamente, lo que hizo el ministro de Hacienda en su primer año, que implementó el presupuesto contractivo, que se aprobó, pero que hay que hacerlo, digamos, sobre todo en un año en que se jugaba la nueva constitución y el gobierno estaba totalmente jugado, sí, por ahí.
Se aprobó el ministro Marcelo.
Yo imagino que le han llegado todo tipo de presiones para que soltara la billetera y él fue más bien contuvo. Así que bien por ahí, pero tenemos que ir mucho más allá, porque mira, cuando uno dice no hay plata, ¿cuál es la cuenta del panadero que yo hago? Hoy día tenemos un déficit, el año pasado fue 2,6% del producto, este año va a ser 1,9% y bajando, pero digamos, tengamos en la cabeza este 1,1% estructural de todos los gobiernos. Tenemos gastos arriba de la mesa que están como comprometidos en un programa de gobierno. La PGU cuesta harta plata, 0,6, 0,7 del PIB, la reforma previsional sale entera, cuesta 1,2. Y tenemos una discusión fiscal, que yo creo que es bueno tenerla, no tengo ningún problema con eso, pero que básicamente la fuente principal de ingresos es la agenda que hoy día está en el Congreso y que probablemente se apruebe, que es la agenda de cumplimiento tributario, antievasión, elusión, en fin. Y que el gobierno dice voy a recaudar 1,5 del PIB. No sabemos cuándo, pero lo que sabemos que es incierto. Tan incierto que el FMI ha dicho, ¿sabes qué? El escenario realista, en base a nuestra experiencia con todos los países que hemos trabajado, es 0,5, no 1,5.
Claro,
entonces, ¿qué pasa si tú te gastas 1,5? Cuando vaya a tener 0,5, vaya a engrosar el déficit. Entonces, pongámonos optimistas y digamos que el gobierno termine juntando 1 del PIB. ¿Ok? En algún momento, pero démoslo por bueno. ¿Qué te queda? La segunda parte de la reforma fiscal, que lo que conocemos es subir los impuestos a los tres tramos de mayor ingreso de personas, eso recauda 0,2 del PIB.
Pues son muy pocos los que lo pagan.
Sí, pues exactamente, sí. 0,2. Estamos en 1,2 con el 1 que concedimos. Y no mucho más, pues. Y la verdad es que eso, y además te baja el impuesto corporativo en poquito, pero por último lo baja porque el ministro ha dicho está alto. Entonces, sumando, restando, te queda, si eso se concreta algún día, 1% del PIB. Eso te da para pagar el déficit estructural que tenemos. Nada más. Entonces, ¿qué gasto nuevo le va a poner? No hay plata, pues. Y eso te lleva a la pregunta incómoda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya? Si el camino es aumentar los ingresos permanente para financiar nuevos gastos permanentes, que esa es la regla de oro. Bueno, ¿de dónde sacamos la plata? Si es el camino de los impuestos, la verdad incómoda que hay que decir, que será impopular, es que cuando uno compara nuestros impuestos con la OCDE, se da cuenta que tenemos una brecha de 6 puntos del producto. Nosotros recaudamos 6 puntos menos. ¿Dónde está esa brecha? Está 100% en los impuestos personales. No están las empresas. Las empresas tienen tasa alta, lo ha dicho el ministro de Hacienda, hay que bajarla. No está en el IVA, nuestra tasa de IVA es parecida a la OCDE, nuestra recaudación como porcentaje de PIB también. Están las personas. Entonces,
¿qué personas? Porque está en la base, están los más altos que son pocos, o los más altos deberían pagar mucho más.
Súper buena pregunta. Está en la base, nosotros tenemos 3 de cada 4 chilenos que está exento. Eso es una anomalía respecto a la OCDE, allá la base es más amplia, son realidades distintas. Yo no digo que haya que llevarlo de una a eso.
Pero es una realidad.
Pero constata una realidad.
¿Por qué nos dices cuál es la realidad? Aquí 3 de 4 chilenos o chilenas está exento, no paga. No porque paguen, no paguen porque no sean frescos, porque no tienen mucha plata, ¿eh?
Exacto, abajo de 8, para hacer la corta, abajo de 850,000 pesos mensuales no paga impuesto a la renta. Hay países como Nueva Zelanda en que el 100% de las personas paga algo. De hecho, parte con una tasa del 10. Parte con una tasa de 10. Pero en general los países que admiramos, los que queremos decir, oye, para allá queremos ir, formular, tiene una base más amplia. Esa es la primera diferencia. La segunda es que en este cuarto que sí paga, los primeros tramos pagan muy poquito. Pero yo te doy un ejemplo. Alguien que en Chile gana...
Primeros de abajo, los primeros que entran
a pagar... De 250 mil pesos hacia arriba.
Claro, pero incluso a niveles relativamente altos. Por ejemplo, alguien que en Chile gana 4 millones y medio de pesos, está en el 2,5% mayores ingresos en nuestro país. Nos podrá gustar o no, pero ese es el dato, ¿ya? Esa persona, a dólares, la misma plata partido en dólares, si tú lo ves en un país como Canadá o Nueva Zelanda, ¿ah?, que son como 5 mil dólares mensuales, paga 20%. Yo no digo que haya que llegar a 20, pero te muestra que hay una brecha de 13-1. Entonces,
¿y aquí en Chile cuánto paga esa persona?
7%. Ajá. 7% en promedio, ¿no? Entonces, la brecha de 3-1, no digo que haya que llevarla, pero hagámonos cargo que si queremos tener más recaudación por la vía tributaria, si queremos tener un contrato social más completo, más exigente, bueno, tenemos que recorrer ese camino y hay que hacerlo de forma, claro, inteligente, porque no nos equivoquemos. O sea, todos sabemos que subir impuestos a las personas políticamente es inviable, pero lo que uno sí puede decir es lo siguiente: no le subamos a nadie hoy día, pero definamos un camino, un gatillo, ¿ah?, un mecanismo por el cual en los próximos 10 años lo vamos a ir subiendo poquito a poquito, los tramos que definen las personas que están afectadas. Entonces tú, por ejemplo, en lugar de ajustarlo por inflación, como se hace hoy día, decimos, a medida que el país crezca, ajustémoslo por algo menos que la inflación, y ahí entran más personas, poquito a poquito, y eso te permite, en el tiempo, a medida que el país crece, por ejemplo, recaudar en 10 años 2 puntos del PIB de manera muy gradual, muy imperceptible. Esa es una
cuestión. Ignacio, lo que pasa es que acá también hay una... Yo entiendo, y la verdad que, claro, hay que aumentarlo, hay que pagar la cuenta finalmente. Pero esto tenía que tener una contrapartida. La persona que está pagando tiene que sentir que también está pagando para algo.
Por supuesto.
Y ahí yo creo que también se produce una brecha, porque los que más pagan impuestos reciben bastante menos. Y está bien, es la justicia, hay que ser la solidaridad, etcétera. Pero también tiene que haber un esfuerzo por parte de aquel que te cobra y que tú le digas, ok, él también se está esforzando, entonces vamos.
Por supuesto, toda la razón. Por eso que esto tiene que ser gradual, de forma tal de dar pruebas de, porque para poder pedir plata, si meterse la mano en el bolsillo es doloroso para todas las personas que le vienen, y particularmente los que tienen menos, ¿no? Y no viven holgados. Entonces tiene que haber una contraprestación, y eso exige una segunda cuestión, que es un esfuerzo de verdad con un plan de mediano a largo plazo del Estado de gastar mejor. Porque uno a veces escucha tan simplemente, no, es que hay que recortar los programas más evaluados para gastar mejor. Yo les quiero decir que eso es re difícil, políticamente. Y además tiene la siguiente cuestión, que yo no me canso de repetirla. Para poder gastar mejor, la verdadera reforma que hay que hacer, y que es súper difícil, es la del empleo público. El estatuto administrativo, sí, que hoy día es una camisa de fuerza. Tú no puedes sacar a nadie en el Estado, no hay progresión por mérito, no hay verdaderas evaluaciones. Entonces tú, para poder gestionar mejor, como en cualquier institución, si no puedes gestionar personas, es difícil que puedas gestionar el resto. Y eso, básicamente, políticamente requiere un acuerdo amplio. Va a tener la oposición de los gremios, va a tener huelga, pero es algo que hay que hacer. O sea, tenemos que sincerar nuestra realidad. No nos podemos seguir haciendo trampa en el solitario. Porque la pregunta, cuando yo digo no hay plata, la respuesta que alguien diría es, número uno, entonces subamos los impuestos. Yo pregunto, ¿cuál impuesto? Porque parece que la olla ya la raspamos de alguna manera. Cuando uno dice, no son empresas, hay que bajar, lo ha dicho el propio gobierno, bajando levemente, yo creo que hay que ir en el tiempo mucho más agresivamente, no es el IVA, te quedan personas. Sobre todo si ya estás abordando la parte anti-evasión, ¿ya? Entonces, ¿qué te queda? Bueno, te queda eso. Y uno puede decir, ¿lo abordo o no lo abordo? Y si no lo abordo, pues no hay plata, hay que hacer con lo que tenemos. Y mientras tanto tenemos que hacer con lo que tenemos, pero si que mañana queremos hacer más que lo que tenemos, hay que abrir una hoja de ruta, un plan de acción para ir cambiando eso gradualmente. Aquí no hay magia. Y la otra, la gente dice, bueno, hay que crecer, sin duda que hay que crecer, eso es fundamental, pero para las finanzas públicas, para la regla fiscal, lo que importa es el crecimiento de tendencia, crecimiento estructural. Y eso, cambiarlo, no es de pura voluntad, porque eso es productividad. Bajo hoy en día. Claro, pero eso es una agenda de nuevo, necesita un plan de acción de mediano plazo, un acuerdo amplio, de forma tal de ir aumentando la productividad, toda la agenda de permiso que partió este gobierno muy bien, hay que profundizarla, hay que mantenerla como política de Estado, hay que atraer inversión, hay que dar certeza. Eso es una empresa larga, súper necesaria, pero no es simplemente decir, ya voy a crecer, entonces con esto me arreglo, porque las finanzas públicas funcionan con el crecimiento tendencial estructural, que responde a variables reales que son lentas de cambiar. Y lo mismo con el gasto. Si yo comprometo mejor gasto público, tiene que ser un compromiso permanente y creíble, y para eso tenéis que entrar a picar donde es más difícil.
Ignacio Briones, exministro de Hacienda, está con nosotros aquí en Duna. Claro, hay que ver de dónde se sacan los recursos. Los impuestos es una alternativa, la más probable, la más, qué sé yo, no sé si la más fácil de hacer, más bien difícil, pero hay otra que puede hacer, vender activos. vender activos que no sean los estratégicos. Yo también sé que políticamente es tan difícil como el estatuto administrativo, sé que es tan difícil como cambiarle edad a jubilaciones, y son cosas como imposibles políticamente. Pero a lo mejor buscar formas ingeniosas, no sé, de compartir propiedad con el caso del litio, que Chile sea socio de grandes empresas que sabes que te va a ir muy bien y que lo gestione el privado, tú tengas una buena parte, o eventualmente, que me perdonen por el pecado mortal, vender un porcentaje sin perder el control de Codelco y hacerla más eficiente, ponerla en el mercado, modernizarla, o sea, vender activos de manera estratégica, cosa que te garantice en el largo plazo ingresos. ¿Puede ser o no?
Sí, no, porque ojo, cuando tú vendes un activo te entra un flujo de caja, pero eso no es un ingreso estructural, porque es un activo que tú ya tienes. O sea, te genera una venta, pero también pierdes parte del dividendo. Entonces la pregunta ahí es si con eso mejoras la gestión y con eso...
Eso.
Y la vas a mejorar. Yo creo en eso.
Bueno, a eso, ¿ya?, me refiero. No, si entiendo que te la gastas una, pero la vendes todos los meses.
Pero para ilustrarlo, tienes razón lo que tú señalas respecto al litio. O sea, en el litio lo que nosotros deberíamos maximizar es la cantidad de inversión y proyectos y aplicarle una renta de arrendamiento como la que tiene SQM, como la que tiene Albemarle. Yo creo que eso maximiza los ingresos estructurales. Hoy día, con la estrategia que ha planteado el gobierno, que yo no creo que sea la que maximice ni los recursos ni el timing, acá hay una ventana de oportunidad que hay que acelerar, yo creo que pierde ingresos estructurales. Entonces, justamente lo que tú dices, si yo quiero tener más ingresos estructurales, que no son impuestos, que no son solo crecimiento de largo plazo, como dije, o recorte de gasto o eficiencia de gasto, bueno, otra posibilidad es aumentar los ingresos asociados a estas áreas estratégicas, como el litio, que hay que acelerar, y eso requiere atraer millonarias inversiones a Chile con contratos claros, con reglas atractivas, y yo creo que el esquema de concesiones a minera como la que tiene el cobre es lo ideal. O sea, a mí me llama la atención porque este gobierno, digamos, no se atrevió a cambiar una regla que viene de la dictadura, digamos, por razones militares y estratégicas, no por razones económicas, si no tiene ningún sentido esa prohibición de no concesionar el
Oye, Ignacio, y ves, a ti te ha tocado conversar con gente del gobierno, sobre todo por temas de educación, pero ¿ves un espíritu, una intención, una mirada en esta línea?
No, es que es parte de la política tan cortoplacista que tenemos. O sea, yo he hecho tanto de menos una mirada un poquito más de largo plazo, un plan de acción que diga, oye, tenemos un problema fiscal que no es de este gobierno, viene, se arrastra. Hagámonos cargo seriamente. No prometamos lo que no se puede cumplir. Este gobierno entró con una propuesta de programa maximalista, yo lo dije en ese minuto, no lo voy a poder ni cumplir, ni políticamente, ni económicamente, no da. O sea, hoy día no da para tener PGU 250, no hay plata para eso. Así de corta, así de simple. Entonces, ¿para qué sobrevendemos? Mejor sincerar la expectativa, y eso nos obliga a tener un plan de acción robusto, creíble, en el lado del crecimiento, en el lado del mejor gasto, entrarle al empleo público y en el lado de la hoja de ruta, que tiene que pasar por las personas, si no hay otra. Yo quiero insistir en este concepto. Cuando yo digo no hay plata, alguien lo puede interpretar, viste, entonces hay que subir los impuestos. Yo digo, vuelvo a preguntar, ¿cuáles? Porque tienes básicamente tres: empresas, este gobierno la está bajando, reconoce que está alto; IVA no se toca, está alineado, y te queda personas, no más. Entonces, díganme cómo tengo más impuestos si no quiero tocar ninguno de los que tengo.
¿Y no puede ser al revés, bajar ese déficit del 1%, considerar bajar los gastos un 1%?
Es que, de nuevo, claro que sí, pero para que sea creíble ese como ingreso estructural por la vía de no gastártelo y poder reasignarlo a prioridades, tú tienes que entrar a picar firmemente. Porque, ¿qué pasa si un gobierno cualquiera dice, ya, yo este año ahorré 0,5, ahorré 1.000 millones de dólares, bueno, si lo puedo revertir el año que sigue, vale cero, ¿no es cierto? Es una simple promesa, una simple aspiración. Entonces, acá tenemos que dejar de lado los sueños, los espejismos, las aspiraciones. Tenemos que gastar en función de los ingresos estructurales que tenemos y no de los que imaginamos que tenemos. Tenemos que gastar en términos de los ahorros creíbles y de largo plazo permanentes que podemos hacer en materia de gasto público, y no de los que declaramos que vamos a hacer. ¿Ya? Porque si no, nos hacemos trampa en el solitario. Ese es el problema en que estamos.
Nos pilla la hora, Ignacio Briones, una cosita breve. ¿En qué estás?
Yo en la universidad, como siempre, haciendo clases.
Pero yo lo pregunto, no todos lo saben.
Tuve día de clase, hoy día muy entretenido con mis alumnos de economía.
¿Estás en la UAI?
En la UAI.
¿Clases de qué estás haciendo, qué ramo?
Hago un curso primer año que me encanta a mí, introducción a la micro, que es introducción a la economía en realidad, y en posgrado estoy haciendo uno de economía política. de
interesante
fundamento económico de la política.
¿Quieres volver a la política más activa?
No, mira, a mí me gustan mucho las políticas públicas, es el área en que me siento cómodo, dando mi opinión, argumentando, siempre proponiendo. Yo creo que hay que proponer, yo creo que este clima de simplemente la patada y el combo no conduce a nada. Acá tenemos que buscar espacios de diálogo, de acuerdo con nuestras diferencias, con nuestras críticas, y para eso hay que proponer. Uno no puede estar solo reclamando. Veo mucho reclamo.
¿Te gustaría ser candidato a diputado o senador?
No, a candidato, no. Es que no es lo mío ser candidato.
Esperando ser ministro.
¿Cómo que no fuiste candidato a presidente? No,
pero por eso. Por eso mismo, ya fui. Pues. Ahí aprendí.
Pero no es lo mío, ya.
Uno aprende los errores. De hecho, fue la única vez que he sido candidato.
Error.
Me gustó mucho ser, aprendí muchas cosas, pero aprendí que para ser candidato en alguna parte de tu vida tú tienes que estar dispuesto a vender a tu madre, y yo no quiero vender a mi madre, no estoy disponible para eso. Me gusta ser mucho más frontal, decir las cosas como las pienso, y son impopulares, me da lo mismo, es lo que creo. Y creo que le falta un poquito también a nuestra discusión una dosis de eso, de dejar de vender la pomada todo el rato, de vender cuentos. Hay que sincerar la realidad, y hoy día estamos en una realidad que es apretada en lo fiscal. Y eso llama también a todos los candidatos a no sobreprometer en las elecciones que vienen, porque no se puede cumplir así de corta.
Ignacio Briones, exministro de Hacienda, profesor de Economía, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en la radio.
No, usted por la
invitación. Muchas gracias, Ignacio. Hasta luego.
Está en la radio también.
Sí, tengo radio.
En una radio amiga.
En una radio amiga. Sí, competidora, una radio
está
competidora.
Está muy bien. Gracias, Ignacio, que te vaya muy bien. Saludos a nuestros patrocinadores,
sí,
¿te parece?
Sí.
En Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. A través de convenios con más de 370 universidades en el mundo, fomenta la cooperación científica y docente y la movilidad de sus estudiantes.
Salfa es la solución para poner en marcha tus proyectos de construcción, vialidad y forestal. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra tu equipo con el mejor servicio técnico a lo largo del país. En Salfa somos más que máquina.
Y celebra el amor más grande de todos. Adelanta tu compra para el Día de la Madre en Tienda Paula del 25 al 28 de abril. Especial mamá en piso de diseño y Boulevard Parque Arauco con entrada liberada. Moda, joyas, belleza, libro, accesorio. Encuentra el regalo perfecto para sorprenderla. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en duda?
Nada personal.
Los mayores descubrimientos a menudo no consisten en encontrar cosas nuevas, sino en ver cosas conocidas de formas nuevas.
En Duna, el médico, biólogo y farmacólogo inglés Alexander Fleming. Duna, voces, perspectivas y sonidos de tu mundo.
En línea con las necesidades de un mundo globalizado, en Universidad Andrés Bello, la internacionalidad es parte de su sello formativo. Con más de 370 convenios internacionales, es también miembro de 7 consorcios de cooperación global, fomentando así la movilidad estudiantil, la incorporación de componentes internacionales a sus mallas académicas y la colaboración científica de sus investigadores. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuesto, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más, encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
¿Camino al trabajo? ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? ¿O te toca coordinar turnos? Hazlo fácil con Talana, nuestra plataforma multidispositivo de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Nosotros nos encargamos de la gestión, y tú de lo que más importa, tus colaboradores. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
¿Sigues pensando en comprar o invertir este 2024? Entonces llegó tu mejor opción. Vuelve Oportunidades Inmobiliarias LT. Del 22 al 28 de abril, ingresa a Oportunidades Inmobiliarias LT y aprovecha una semana con descuentos imperdibles en los mejores proyectos del rubro inmobiliario. Organiza La Tercera.
Para que vivas el evento empresarial más importante del año, Duna lleva sus programas a ENADE 2024.
Este jueves 25, escucha Hablemos en Off e información privilegiada desde el Encuentro Nacional de la Empresa. La cita de los principales actores económicos con las más importantes autoridades del país, incluyendo al presidente de la República. Todas las señales, todo el análisis y todo el contexto que necesitas. Encuéntralo el jueves a las 8 de la mañana en Hablemos en Off y en las ediciones de las 9 a.m. y la 1 y media de la tarde de Información Privilegiada. En la 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos y eventos de tu mundo. Son Los Infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
No. Está con nosotros don Julio Enagua, el cual nuestro infiltrado de hoy, que nos trae...
Noticias económicas.
Sí, económicas. Que
de
que,
sueldos, además.
Que está claro.
¿Cuánto gana acá?
Sí. ¿Estás seguro que publicaron la nota en La Tercera? Es de las notas más visitadas.
Sí, exactamente. Es una nota muy leída. Siempre cuando se habla de sueldo y sobre todo de la elite, por decirlo de alguna forma, está muy, muy vista. Bueno, es un tema súper interesante. Porque ustedes saben que el primer cuatrimestre de cada año la Junta de Accionistas hacen sus reuniones para elegir nuevos directores, para hacer aumentos de capital, para
aumento
tomar una
dieta.
Y aumento de dieta en muchos casos. Entonces, claro, por eso estamos viendo durante estos días muchas juntas accionistas con mucha noticia. Sale G.G. Pullman de Cencosud, hoy día se supo. Y fíjate que es también el momento donde muchos hablan de... que es un tema muy recurrente en Estados Unidos, que es el tema de la paridad, el tema de la típica discusión de que los directorios de las grandes empresas están compuestos por hombres blancos, heterosexuales, que vienen
de
exactamente, y ese es un tema que en Estados Unidos está muy fuerte y que en Chile también está ha sido un tema, pero fíjate que en el caso de la paridad, en el caso de los géneros, se ha avanzado. Fíjate que hicimos una nota en Pulso hace muy poco tiempo, donde detectamos que el 22% de los directores de las empresas del IPSA, que son las grandes empresas, digamos, son mujeres. Y eso es el triple de lo que era hace 8 años, 7 años.
Era bien baja la base.
Discúlpame, que no me vengan a decir aquellos que estaban en contra de las leyes de cuotas que las cuotas y la intencionar estos cambios no producen cambios culturales. Porque sencillamente los hechos indican, porque hemos visto que se ha intencionado esta integración de las mujeres.
Claro, es un cambio cultural, porque esto, la ley de cuotas no afecta a estas empresas, pero hay una tendencia, hay un movimiento.
Exactamente. Hay una intención, de que las mujeres participen, no solamente por una razón de dignidad del ser humano, para que participen en igualdad de condiciones, sino un problema de inteligencia básico. La cantidad de talentos que te pierdes cuando las mujeres no entran al mercado laboral y no somos tantos como para desperdiciar más de la mitad de la
población. No puede ser que el 80%, o sea, que solamente el 20%, yo encuentro 22, ha subido, pero
digamos
que no es tanto.
Sí. O sea, claro, lo pasa que fíjate que, bueno, hay otros cuellos de botellas también para que la mujer participe en los directorios, que da para mucho. Pero fíjate que en el mundo desarrollado se habla de umbrales del 30%, más o menos. Entonces, tampoco estamos tan lejos y además hemos avanzado bastante durante los últimos años. Bueno, es una típica discusión que se da también en esta época, digamos, y que en Estados Unidos también se da, pero se amplía también a estos los hombres caucásicos, típicos, blancos, heterosexuales, que vienen de un cierto sector y eso es muy fuerte allá. Pero es un tema que se está avanzando. En la empresa IPSA, aún hay dos empresas que no tienen mujeres en su directorio. Una es Itaú y la otra es Inversiones Aguas Metropolitanas, que son las únicas que no tienen mujeres en su directorio. Hasta ahora, ¿ya? Aguas Metropolitanas sí tiene una directora suplente, que ahí uno podría decir, ya, estamos a punto. Pero se ha avanzado harto, fíjate, antes era una realidad bastante dramática. Y como dices tú, Matías, se perdía talento. Pero no solamente talento, o sea talento mujer, talento de todo tipo. Y esa es la gran discusión de fondo.
Pero Julio, piénsalo de esta manera. Tú necesitas a la mejor persona para dirigir, de lo mismo, el banco XX, o la universidad tanto, o el ministerio XX. ¿Cuántos son los chilenos? Porque tenemos que elegir a una persona. Somos 17. No. Somos 8 nomás, 8 y medio. ¿Cómo los otros 8 y medio? No, olvídalo, no los contabilicen. No están. ¿Pero cómo? No, porque son mujeres.
Sí.
Son mujeres, pero no se pueden elegir. O sea, vamos a elegir entre 8 millones a lo mejor. Las probabilidades. Yo no estudié probabilidades en la universidad porque estudié periodismo nomás. Pero me indica que las probabilidades que cuando yo elijo entre 17 y entre 8 millones, el universo de búsqueda me va a ayudar a buscar más talentos. Míralo, solo por ese factor. Oye. Ni siquiera el factor, insisto, de la dignidad del ser humano, de las mujeres y la igualdad.
Rodrigo Valdés, que algo sabe de temas de economía, dijo en marzo que hubo un seminario, fue en el marco del Día de la Mujer, que hizo Icare justamente, y en ese momento él dijo que si se movía en 10 puntos porcentuales la participación laboral femenina, o sea, 10% más de mujeres entraban al mundo laboral, eso podía significar un aumento de 4 puntos del PIB. O sea, te alcanza para todas estas reformas que estábamos conversando con Ignacio Briones, no para todas, pero para algunas buenas. Solo con que las mujeres salgan a trabajar.
Esto corre, perdón que la ampliación del tema, pero esto corre para cualquier discriminación. Ese efecto de desperdicio de talento corre no solamente para la segregación de las mujeres, en su momento, que afortunadamente está quedando atrás culturalmente, en su momento lo fue racial, lo fue con minorías sexuales, lo fue con pueblo originario, lo es de clase, siempre el típico caso que nos dicen, ¿cuántos Claudios Arrau habrá en un campamento hoy día y que nunca los vamos a descubrir?
Exactamente, yo creo que ahí tú tocas un tema muy profundo, que nos da para mucho y que tiene que ver con si realmente funciona la meritocracia en Chile. Luigi Cingale, un economista italiano muy famoso, decía que el gran problema o uno de los problemas que había en el estallido social tenía que ver con que la prometida meritocracia que entregaba el sistema de libre mercado, digamos, en Chile prometido, no era tal. Porque la gente sentía que tú tenías un techo derivado de diferentes razones. Uno del colegio donde venías, otro de tu origen, otro de la educación que pudiste acceder, otro por tu apellido.
Pero no era, disculpa, para que no falle el diagnóstico puede ser ese, pero la solución. Algunos creyeron que lo que había que hacer con eso era terminar con la libertad de mercado, joder a las empresas que competían, y no, lo que había que hacer es perfeccionar la competencia, claro, que todos compitan. Algunos se equivocaron y pensaron que, entonces el sistema no nos ha dado todos los resultados que queríamos, abolamos el sistema, cambiamos el modelo y empecemos a hacer grandes conglomerados públicos, empecemos a subirle los impuestos a la gente para que no emprenda. No, amigo,
el diagnóstico probablemente es compartido, la solución no, y ese fue probablemente el problema. Y te puedo decir que el gran problema que hoy día subyace probablemente a los directorios de las empresas IPSA es esa concentración de gente que viene de un mismo sector, de un mismo colegio, apellidos muy parecidos.
Un mismo excargo.
Exacto. Entonces hay un tema que avanzar y que va mucho más allá también de la paridad, digamos. Pero bueno, me desvié un poquito el tema, pero es un tema súper interesante. Claro,
¿Qué tema traía Julio entonces?
No, era a propósito, veníamos a hablar a propósito de digamos, los ex banqueros centrales y los ex ministros de Hacienda que están en los directorios de empresas, de las empresas grandes. Y publicamos una nota, perdón, en Pulso, que mañana va un poquito más desplegada, y donde enumeramos varios ex ministros. De todos los sectores.
Sí. Aguirre.
Y voy a enumerar algunos. Corvo. Me voy a entrar en un poco en un número, es medio latero, pero te grafican un poco lo jugoso también que estar de director de una empresa. O sea,
pero alta responsabilidad.
Es alta responsabilidad.
Hoy en día es
con tu patrimonio.
Exactamente. Hoy día. Antes era un poquito más laxo, claro, pero hoy día es un poquito más. Más exigente, por decirlo de alguna forma. Bueno, uno del caso de Hernán Vigy, ex ministro de Hacienda, de la final de la etapa del régimen militar, hasta el 89, si mal, del 85 al 89.
Del 85 al 89.
Exactamente, el 85-89. Y que él está, es probablemente de este lote, digamos, por decirlo de alguna forma, el mejor pagado. Y está, él participa mucho en las empresas del grupo Luxic. Te enumero algunas: Banco Chile, Quiñenco, Vapores. En total, Vigi.
Pero también de SQM.
Sí.
Sí.
En total, Vigi recibió el año pasado 4.172 millones de pesos. Solo por los directorios. Es probablemente el mejor pagado. ¿Ya? Luego está Felipe Larraín, ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, digamos, durante la primera y segunda administración de Piñera, quien está en Cencosud. Él recibió 190 millones de pesos el año pasado. Nicolás Izaguirre también estuvo en Canal 13, acuérdate tú. Y hoy día está en CGE. Y fíjate que ese cupo de CGE te lo dejó Rodrigo Valdés. Cuando se fue al Fondo Monetario Internacional, dejó ese cupo y lo ocupó Nicolás Izaguirre en 2023. Y por eso recibió 36,7 millones de pesos el año pasado, ¿ya? Por el lado de los banqueros centrales está nuestro conocido Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central. Me acuerdo cuando Ricardo Lago decía: vamos a elegir el mejor de los mejores, ¿se acuerda? Sí.
Ahora, decir
que está sobre bien y sobre el mal, por Vittorio Corvo.
Maya, puede ser, tal vez, pero lo que aporta en conocimiento, en experiencia,
todos ellos
es inmenso.
Son todos. Estamos pasados en la hora, así que vamos
con todos doctorados.
Ah, lo que prometimos.
MIT, Harvard, sí. Y para apurar, bueno, Vittorio Corvo, 184 millones, digamos, tú estás en CCU. José Gregorio, expresidente del Banco Central y actual decano de la FEN. Vapores, Euroamérica, Ruta del Maipo, la concesionaria. Y en total, de Gregorio recibió 1.605 millones de pesos el 2023. Su platita. Y el último, Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central también, que está en Santander, lleva 5 años en Santander. Y en Botelladora Andina, Besalco, y él recibió el año pasado 391 millones en 2023. Y voy a dar un dato más.
Nos van a echar
nuestro recién,
con la fuerza pública.
Recién invitado.
Ignacio Briones. Entró a tiempo.
Entró a tiempo, exactamente. Que no es Irsa, pero vale la pena mencionarlo ya que estuvo presente aquí.
¿Y
entró hace poquito?
¿Y cuánto?
No, hace poquito, entró ahora.
¿No sabemos cuánto?
No.
Deberíamos pedir o prestar un poco.
Sí, deberíamos preguntar.
Julio Inagual, muchísimas gracias, como siempre. Entretenidos datos. Y nos vamos. Gracias, Julio.
Muchas gracias.
Mañana nos vemos en la nave.
Sí, pues nos vamos.
Chao, José, que estén muy bien. Hasta mañana.